mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión de el martes 15 de agosto del año 2023. Vamos a conocer en esta ocasión la situación en la que se encuentra el preso político Francisco Rangel Manzano. Tendremos también la reacción por parte de Normando Hernández con respecto al fallecimiento del expreso político cubano Nelson Molinet Espino. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que en este noticiero tendremos más informaciones. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
El preso político Francisco Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión Canaleta, ambas en la provincia de Matanzas, dijo hoy a Radio Martí su cuñada, la activista Caridad Burunate. La activista señaló que la decisión de trasladar a Rangel Manzano fue tomada tras la aparición de un cartel con la frase Patria y Vida en el Combinado del Sur.
El problema fue que a Francisco le pusieron un cartel en el baño de la prisión, y entonces que decía Patria y Vida. Y entonces uno de la seguridad, que se hace llamar Fernando, en el pasillo, él le dijo que tenía que hablar con él, y él le dijo que él no tenía nada que hablar con él. Entonces ahí estuvieron una discusión dura, y le dijo que ellos habían tenido... mira, por favor, nosotros hemos tenido concesiones con usted. Y entonces le dice, no, ¿qué concesiones? Si uno de los cinco, por una vez no echarle cebolla a bistec, ustedes hicieron una mesa redonda. Y a mí ni ustedes me dan bistec, ni me han dado bistec, ni me han dado cebolla.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y la presa política trans Brenda Díaz pudo ver a su madre, Ana María García, en la cárcel Cuba-Panamá después de 24 días sin noticias sobre su situación. Ana María García dijo el lunes a Martín Noticias que continúan sin funcionar los teléfonos desde ese penal para personas con VIH SIDA ubicado en la provincia de Mayabeque.
Yo fui el viernes y estuve con ella 2 horas. Está bastante repetida, está bastante bien, pero los teléfonos posiblemente no se arreglen todavía, porque dicen que fue un rayo, como todo lo que pasa aquí, que aquí todos lo destruyen, los truenos y los rayos, y un rayo rompió la pizarra de la prisión, y es por eso que no se puede llamar por teléfono. O sea, ahora hasta el día 5 que yo vuelva a ir, si es que no lo arreglan antes, no hay nada. Dice ella que ya se siente bastante mejor, todavía no le toca el chequeo. A ver qué es lo que pasa, que ahora me preocupa, pero bueno, dice que el reeducador, cualquier cosa que lo subiera abajo todavía, me pasaba un mensaje para entonces comunicarme a mí. La comida sigue igual, pésima, 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 me lo dice, que sigue la comida pésima, que nada, que no están alimentándose como deben ser.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos.
El ex preso político cubano Nelson Molinet Espino, uno de los 75 opositores condenados durante la llamada Primavera Negra de Cuba del año 2003, fue encontrado muerto dentro de un automóvil en Hallandale, en el estado de la Florida. Normando Hernández, su amigo y compañero de causa, lo recuerda.
A Nelson Molinet lo conocí el mismo día 18 de marzo, cuando se encontraba haciendo una huelga de hambre pidiendo la libertad de todos los presos políticos en La Habana. Ese mismo día comenzaron los arrestos de la Primavera Negra de Cuba en horas de la tarde. Después nos volvimos a encontrar en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y estrechamos más que una amistad, estrechamos una hermandad. He conocido muy pocas personas con la sensibilidad de Nelson, con la nobleza de Nelson, con una persona que exigía para él el mismo trato que le daban a todos los demás reclusos. Una persona sin miedo, una persona de principios, de valores, una persona familiar, hermano, en el sentido amplio de la palabra. Nelson era una persona excepcional, un patriota con P mayúscula y un valiente con V mayúscula. Nelson es uno de los hijos que la patria ha dado, de esos que lo entregan todo por ella.
Molinet, un sindicalista independiente que llegó a presidir la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, sufría un deterioro cognitivo y estaba desaparecido desde el 7 de agosto. Las autoridades investigan la causa de su muerte.
En Cuba aumentan los precios de los alimentos. El régimen de La Habana reconoce no poder enfrentar la subida de los precios ante un dólar estadounidense que marca la pauta y llega a un máximo histórico en el mercado informal, situándose en más de 248 o en 248 pesos nacionales. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones del activista Omar Mena González.
La crisis alimentaria es, según expertos, el principal problema que sufren los cubanos hoy.
En Cuba ahora mismo hay una situación caótica económicamente, es de caos donde antes se podía decir, aquí todo el mundo come, no, ya en Cuba todo el mundo no come. Desgraciadamente en Cuba ya todo el mundo no come porque no tiene el dinero. En Cuba hay niños vendiendo anoncillos, aguacate, refresco, lo que sea, por la calle, obligados a vender, no obligados por sus padres, sino por la misma situación que los hace conscientes de que si no luchan, no comen. Todos somos vulnerables ahora mismo, pero está esa parte que es la vejez, los más ancianos del hogar, que tienen solo un retiro y posibilidad nula de hacer dinero en la calle.
Uno de cada cinco cubanos está en edad de jubilación y con 1.500 pesos cubanos como media de pensión, o con un salario mínimo que ronda los 2.100 pesos nacionales. Poco se puede comprar, ya que una libra de azúcar cuesta unos 160 pesos, 170 la de arroz, hasta 300 la de frijoles y la de tomate unos 190 pesos nacionales. En la mañana de este lunes 14 de agosto de 2023, el dólar estadounidense llegaba a un máximo histórico en el mercado informal, situándose a 248 pesos nacionales, según el portal digital eltoque.com.
Obviamente afecta a todos los productos y eso es debido a la demanda que necesitan las MIPYMES, esas grandes importadoras que tiene el país ahora, de esta moneda para poder importar, ¿no?
Luis Guardia, Martín Noticias.
12:38, vamos a conocer rápidamente lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jacomino. Acabamos de recibir una denuncia de un preso común que, por razones no muy claras, le han levantado, a través de Armando Abascal pudimos conocer y contactar a su esposa, le han levantado una carta de robo con fuerza que su familia, ellos no son opositores, rechaza. Lo tienen en la prisión de Canalete y el hombre está en precarias condiciones, diabético, sin atención médica. Independientemente de si cometió o no, todos los reos deben tener derecho a la asistencia médica, claro, a la atención. Y su esposa, ante la desidia, el abandono por parte de las autoridades cubanas, contactó con nosotros para hacer la denuncia, uh-huh, la preocupación que tiene. El hombre lleva 3 meses en celda de castigo en la prisión de Canaleta, ahí en Matanzas, en precarias condiciones. Vamos a hablar de otros casos también. Vamos a hablar de la fábrica de chocolate de Baracoa. Uh-huh. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué la desmanteló el gobierno cubano y ahora están pues tratando de echarla a andar después de que ellos mismos las vandalizaron, claro, y la echaron a perder? Y también en la segunda parte del espacio vamos a dedicarle una parte importante hoy a algo de lo que no se dice. Porque se habla, y vamos a estar hablando esto con 3 economistas, se habla de que el pollo encareció en los Estados Unidos y que Cuba tuvo que aumentar la compra de pollo. Se habla de que Cuba tuvo que aumentar la compra de carne de cerdo en el exterior. Pero no se habla por qué Cuba tiene que hacer esto. Porque
exacto,
¿por ellos
no
mismos destruyeron
el pollo, no
las producciones de pollo, las producciones de puerco? Cuando se hicieron el cuentapropismo, los cerdos se estaban produciendo, los cuentapropistas lo acusaron de cohecho, casi todos están presos, y la producción nacional se ha desmantelado. ¿Quién es responsable de esto? No se lo pierda.
Interesante, como siempre, los temas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 15 de agosto a las 7 y cuarto el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 y cuarto, Yankees versus Bravos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce y 40 minutos y continuamos ahora con más noticias. Un incendio en una gasolinera deja una treintena de muertos en Rusia. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Incendio en una gasolinera en Rusia. Al menos una treintena de personas murieron y decenas resultaron heridas la noche del lunes en la capital de Daguestán, una región del suroeste que comparte frontera con Georgia y Azerbaiyán. La explosión que dio lugar al incendio causó un profundo cráter y dañó también edificios cercanos. El fuego se expandió por una superficie de 600 metros cuadrados, pero gracias al trabajo de dos centenares de bomberos pudo ser extinguido. Las autoridades decretaron el martes jornada de duelo en Daguestán y el presidente ruso Vladimir Putin presentó sus condolencias a las familias de las víctimas. Las causas del siniestro todavía se desconocen, pero los accidentes e incendios de este tipo son habituales en Rusia. Muchas veces ocurren porque no se respetan las normas de seguridad o porque las instalaciones son vetustas.
La economía de China ha tenido un desempeño peor de lo previsto, reflejado en el crecimiento de tres de sus pilares para julio, según las cifras publicadas este martes. El Banco Popular de China recortó la tasa de sus préstamos FML en 15 puntos básicos, el mayor desde 2020, a un 2,5%, medida que indica que su economía necesita ayuda. La Oficina de Estadísticas de Desempleo anunció la suspensión de cifras adicionales por edad, en la que los jóvenes aparecen en poco más del 20%, pero se estima que podría ser del 40% y al 50%.
Las ventas minoristas de consumo, con un crecimiento de 2,5% en julio, fue la más lenta desde diciembre de 2022, en una tercera desaceleración consecutiva respecto a junio. La producción industrial de empresas, aunque creció un 3,7% interanual en julio, estuvo por debajo del 4,4% observado en junio. Las cifras parecen confirmar lo que han estado diciendo expertos. El esperado repunte de la economía de China tras meses de encierros por COVID-19 no ha sucedido.
Y en Venezuela, la plataforma unitaria denuncia que el régimen de Nicolás Maduro intenta impedir que la elección primaria de la oposición se concrete con ataques directos o indirectos a los precandidatos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro reaccionó este lunes ante la denuncia pública de amenaza de muerte de la que fue objeto la precandidata a la elección primaria de la oposición, Delsa Solórzano. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, recordó que también funcionarios del régimen han sido amenazados.
Claro, nosotros no andamos chillándole a nadie. No lo andamos chillando a nadie, enfrentamos las cosas como debemos enfrentarlas. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela condenamos cualquier hecho de violencia.
Aunque hasta ahora la amenaza no ha sido vinculada a ningún grupo, como lo fue la de la precandidata María Corina Machado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una de las guerrillas colombianas. Cabello señaló que el ELN presente en Caracas, donde se inició este lunes la cuarta ronda de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, tendrá que defenderse como lo hizo cuando fue responsabilizado por la amenaza contra Machado. Nicolás Maduro no perdió la oportunidad para quedar bien ante la comunidad internacional.
Y ofrezco toda la protección frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela.
Ante las declaraciones del régimen, por su caso, la precandidata presidencial Delsa Solórzano denunció nuevamente que estas amenazas en su contra las viene recibiendo desde junio.
Simplemente en Venezuela no hay Estado de Derecho.
Y nosotros no vamos a estar aquí para estar amparando vagabundería, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez, frente a la comunidad internacional, una supuesta existencia de Estado de Derecho que en Venezuela no existe.
Este martes, seguidores del régimen impidieron que se instalaran los equipos para recibir al precandidato Enrique Capriles en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro busca detener la ola de violencia en el occidente del país. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
Luego de la escalada violenta que dejó 4 policías muertos, 2 heridos y cuantiosos daños materiales por varios hechos terroristas en el departamento del Cauca, en el occidente colombiano, el presidente Gustavo Petro ordenó al ejército y la policía redoblar su presencia en la zona, no solo para hacer frente a las disidencias de las FARC, sino para apoyar a la población en la sustitución de las economías ilegales, caldo de cultivo de la violencia en la zona.
En una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia.
Al referirse al proceso de paz con las denominadas disidencias de las FARC, el presidente Petro fue enfático en que es vital desescalar el conflicto contra la población civil.
Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil. Y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas.
El presidente Petro señaló que el plan en el departamento del Cauca tendrá un fuerte componente militar para alcanzar un objetivo político, la paz en la región. Por su parte, Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno para los diálogos con las disidencias, pidió a esa guerrilla cesar sus acciones violentas, las cuales, lejos de darles ventajas políticas, generan más rechazo de la población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y han llegado al aeropuerto de Barajas, en España, 6 de los 18 turistas que estaban atrapados en Etiopía. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
6 de los 18 turistas españoles atrapados en Etiopía por los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y las milicias Fano en la región de Amara ya han aterrizado en el aeropuerto de Barajas.
Estamos aliviados, como de así de relajo, ¿verdad?
Hemos esperado allí tranquilamente, no hemos tenido nunca una sensación de agobio de que estuviéramos secuestrados, porque no lo estábamos, y cuando el ejército ha recuperado las posiciones en esa línea, pues nos han abierto un camino y nos han sacado un helicóptero.
Lo peor fue una noche en la que no entendíamos qué estaba pasando, nos hicieron retirarnos a la habitación, temíamos que pudiésemos ser, pues eso, víctimas, ¿no?, de fuego cruzado.
Este sábado, el grupo de españoles aterrizó en la capital etíope, Addis Abeba, procedentes de Bahir Dar, ciudad controlada por el ejército, a la que ya fueron trasladados previamente desde el hotel de Addis Temen, en el que se encontraban atrapados desde el 2 de agosto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que la operación ha sido posible tras intensas negociaciones de la embajada con altos cargos del gobierno etíope.
A través de los contactos, se han colaborado distintas personas para ello con las autoridades etíopes, con las fuerzas armadas del ejército etíope, se ha podido hacer ese transfer a una zona segura.
Acabamos de escuchar este reportaje que ha llegado desde la agencia de noticias Europa Press. 12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intercambiaron cartas este martes comprometiéndose a desarrollar sus lazos en lo que Kim llamó una relación estratégica duradera, anunció el medio estatal norcoreano KCNA.
Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó hoy sus condolencias por el fallecimiento del padre del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, el renombrado economista Jong Ki-jung, a sus 92 años.
Varsovia. Polonia ordena el despliegue de tropas en su frontera con Bielorrusia como una medida disuasoria ante el aumento de tensiones entre ambos países.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expone las opciones para restaurar la ley y el orden en Haití en un informe presentado al Consejo de Seguridad del Organismo Mundial.
Santiago. La mayoría de las monedas de América Latina operaban hoy con pérdidas en los primeros negocios del martes. En medio de una ola global de aversión al riesgo ante temores por la salud de la economía china y afectadas también por el desplome y posterior devaluación del peso argentino en la víspera.
San Cristóbal, el número de muertos por una poderosa explosión de origen no determinado cerca de la capital de la República Dominicana aumentó hoy a 10 con decenas de heridos, mientras los bomberos continúan la búsqueda de desaparecidos. A las 12:50, vamos a hablar de ciencia, pues las consecuencias de hacer ejercicio al aire libre con el intenso calor que azota a diferentes estados de Estados Unidos podría representar un riesgo mortal. Un reconocido médico de Texas comparte con Rodolfo Sánchez cuáles son los síntomas de un golpe de calor y sus consecuencias.
El calor extremo afecta a varias regiones de Estados Unidos, entre ellas a Texas, donde a pesar de las advertencias de los médicos, muchas personas se exponen a las altas temperaturas para ejercitarse. Estas condiciones podrían desencadenar en un golpe de calor, por lo que debemos mantenernos atentos a los síntomas.
Es como que te sientes cansado, que tengas náusea, vómito, que te sientes que te vas a desmayar, pero pueden avanzar hasta una situación en la cual ya puedes perder la vida.
La mayoría de las enfermedades relacionadas con estas temperaturas ocurren por sobreexposición al calor. María Ambriz, quien reside en Texas, sabe cómo cuidarse para no exponerse al intenso calor.
Venir a esta ya después de que baje un poquito la calor fuerte y buscar las sombras.
En promedio, más de 700 personas mueren cada año a causa del calor en los Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Por lo que en caso de que una persona sufra de un golpe de calor, debemos de llevarla a un lugar fresco y seguir las recomendaciones de los médicos.
Hablar a los servicios de emergencias, hablar con el profesional de la salud, administración de líquidos que tengan electrolitos, no nada más agua, sino te puedes meter en problemas muy serios.
Según los CDC, las personas que viven en áreas urbanas podrían tener mayor riesgo de sentir los efectos de una ola de calor prolongada que las residentes en áreas rurales. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Sorprendió el fútbol femenino.
Tremenda fiesta en España. Esta selección nacional, que es quizás la más débil que ha tenido España por problemas internos, es finalista del Mundial Femenino de la FIFA. Eliminó a la favorita Suecia. Exacto. Suecia había sido 3 veces semifinalista. Uh-huh. La sorprendió 2-1 con un gol en el minuto 90, increíble, de Carmona, para avanzar a la final. Salma había metido el primero para España. Si quieres ver el partido, si quieres ver un buen partido de fútbol, los últimos 20 minutos de este juego, olvídate de los primeros 70, los últimos 20 minutos de este partido, increíble.
Es donde está la emoción.
Así es, Salma metió el primer gol español en el minuto 81. Blomqvist empató para Suecia en el 88 y Carmona metió el gol de la victoria en el 89. Después de no ver absolutamente nada, por 80 y pico minutos, vimos 3 goles en menos de 10 minutos, ¿okay? Y 2 en menos de 1 minuto. ¿Okay? España es finalista, hay que esperar mañana a las 6:00 a.m. entre Inglaterra y Australia. ¿Quién va a ser la otra finalista que se espera que se enfrenta a España el domingo a las 6:00 a.m? Para eso sí te vas a levantar. Es una final.
Pepe, un domingo ya es más complicado.
Había 65,000 aficionados en Auckland, Nueva Zelanda, para esta semifinal entre España. Claro. Así que se las trae. Y eso que en Nueva Zelanda el deporte nacional es el rugby, no es el fútbol.
Bueno, ¿okay? Pero es que va ganando terreno incluso en muchos países. Pepe.
Correcto. Bueno, Jorge Soler conectó su jonrón número 29 anoche, impulsó su carrera 63 y los Marlins derrotaron a los actuales campeones mundiales, Astros de Houston 5-1. En ese mismo partido, Juli Gurriel, primera base, se fue en blanco y Jordan Álvarez tuvo un hit en 3 turnos al bate. Así que el único cubano que brilló fue Jorge Soler. Framber Valdez cargó con la derrota, 7 entradas, 2/3, pese a no lanzar del todo mal. Bueno, le hicieron 3 carreras limpias. A cualquiera se le muere un tío, como dice el dicho. Así es. Los Bravos de Atlanta aplastaron a los Yankees de Nueva York en una de las peores derrotas que han sufrido este año. 11-3. Esto significa que los Yankees están a un solo juego por encima del récord de 500. Con una alineación de $260 millones.
Increíble.
Increíble.
Te dije que si iban a rodar cabezas y me dijiste que sí definitivamente. Sí, definitivamente. Algo va a pasar ahí.
Si los Yankees no van a los playoffs, si los Yankees no van a los playoffs con esa nómina de 260 y Tampa va con una nómina de 45, o sea, sí van a rodar varias cabezas. Okay, y ya la prensa está especulando ya quiénes son. Muy bien, en ese mismo partido para Atlanta, Rosario con 4 carreras impulsadas, 3 hits y también López con 3 carreras impulsadas, 3 imparables y Fried, el pitcher abridor, 6 entradas, 2 carreras limpias. Texas Rangers aplastaron a los Angelinos, 12-0. Shohei Ohtani se fue en blanco. Increíble. Y se ponchó 2 veces.
Está cansado Ohtani.
Max Scherzer lo ponchó. El veterano futuro miembro del Salón de la Fama tiró 7 entradas completas, un solo hit, un boletín, ponchó a 11. Adolis García, en ese partido el cubano con su jonrón número 30 de la temporada, 91 carreras impulsadas y fue uno de los héroes para el equipo tampeño. Kansas City derrotó a los Marineros de Seattle 7-6 de manera espectacular con 2 carreras en el 9th inning. Hubo en este partido la jugada más bonita del béisbol de las grandes ligas, un cuadrangular dentro del campo por parte de Bobby Witt Jr. En realidad fue que el right fielder perdió la pelota en las luces, lo encandiló la luz y entonces el corredor circuló, pero y eso es un jonrón dentro del campo. Pero bueno, Seattle, que está tratando de luchar por clasificar a la postemporada, no puede perder contra uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 4-1. El miamense Manny Machado se fue en blanco de 4-0. Henderson impulsó 3 carreras y Tampa Bay derrotó a los Gigantes 10-2. Yandy Díaz con 2 hits. Randy Arozarena con 2. Sí, pero me dan 10 segundos para explicar, para terminar de decir lo que estoy diciendo. Además que Randy Arozarena anotó 2 carreras y tuvo 2 hits, incluyendo un doblete. Bueno, esta noche, pelota de grandes ligas. Vamos a ver, Juan, si tus Yankees logran ganar esta noche por Radio Martí, porque si no, imagínate
Bye,
bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta semana de mediados de agosto, Barbie sigue siendo la película más vista en América del Norte. El fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig se mantiene como el número uno de la taquilla tras un mes de su estreno. Desde hace una semana, la película de Warner Brothers cruzó la marca de $1,000 millones a escala mundial. Es la segunda película más taquillera en la historia de Warner Brothers, detrás de Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2 de 2011. La segunda mitad del dúo Barbenheimer Open Oppenheimer de Christopher Nolan regresa al puesto número 2 luego de una semana en el número 3. Oppie fue estrenada a la par de Barbie. Mañana miércoles 16 de agosto, Madonna está de cumpleaños 65, cumple la madre de Lourdes, Rocco, David Banda y Mercy James. Lady Madonna Veronica Ciccone nació en 1958. Este segmento llega a ustedes por VozdeAmerica.com, Radio Entretenimiento. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Desde la isla de Malta,
ser el protagonista de todo Barcelona, una historia paralela de México.
Con el tema de la
A las 12 con 58 minutos vamos a repasar nuestros titulares. El valor del peso cubano sigue en caída y la inflación galopante.
Informe advierte sobre aumento progresivo de los crímenes violentos en Cuba.
Tribunal santiaguero ratifica petición fiscal contra un activista y su madre a penas de 7 y 3 años de cárcel.
Gran jurado de Georgia imputa al expresidente Donald Trump por presunto intento de manipular los resultados de las elecciones de 2020.
En Ecuador asesinan a otro dirigente político.
Y nueva oleada de bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania.
Como siempre, le invitamos que siga en sintonía con Radio Martí Noticias. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y nosotros regresamos mañana nuevamente a las 12 con más informaciones. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.